Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La obediencia prueba de la salvación, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Bien, nosotros continuamos con nuestra serie de exposiciones en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer Primera de Juan 2, 3 al 6, que es el texto que vamos a estar estudiando en la continuación de la exposición de sermones de esta epístola. Y dice allí el apóstol Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y como en otras ocasiones, yo he tratado de explicar qué es lo que aquí está ocurriendo en este pasaje. Les quiero proponer que aquí nosotros vemos tres cosas centrales. En primer lugar, un asunto crucial. Un asunto crucial que está planteando Juan aquí. ¿Cuál es el asunto crucial? Bueno, él habla de conocer a Jesucristo. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O como más adelante, en el versículo 6, es permanecer en él. Permanecer en él. O al final del versículo 5, saber que estamos en él. Ese es el aspecto crucial. Lo más importante de lo que Juan está diciendo es saber si somos cristianos. Saber si conocemos realmente a Cristo. Saber si estamos en Cristo. Eso es lo crucial. Lo más importante de lo que Juan está tratando de hacer aquí. Luego encontramos el propósito central que él busca al dar esta enseñanza. Y lo dice diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El propósito central es asegurar o saber que estamos en Cristo y le conocemos. Lo crucial es estar en Cristo, ser creyentes, ser cristianos de verdad. Ahora, el propósito por el cual enseña esto es que sepamos que estamos en Cristo, que sepamos que somos cristianos. ¿Recuerdan cuando estudiamos la introducción de la epístola? Que Juan dice, estas cosas yo le he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, que tenéis vida en su Hijo. Juan escribe para que sepamos que somos cristianos, que no estemos engañados, que estemos asegurados y disfrutemos los beneficios de esa seguridad. Pero para esto él da una prueba determinante. Y la prueba determinante de entre varias que él da en el libro, en esta sección, es la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia. Así que analicemos este pasaje brevemente. Vamos a ver los primeros dos puntos que yo he mencionado y luego nos enfocaremos bien en la prueba, que es el meollo de lo que él elabora aquí. Él primero habla del asunto crucial, que es conocer a Cristo, y eso no es otra cosa que poner un nombre o una nomenclatura a la identidad del cristiano. El cristiano es un conocedor de Jesucristo. Pero conocer en la Biblia es más que el lenguaje que a veces usamos cuando, mira, te presento a esta persona para que lo conozcas. Esa no es la idea. El conocer en la Biblia habla de una relación. El yo tener relación con alguien. Por eso se usa para hablar de la relación entre esposos. Hay una intimidad en esa relación. Y la relación con Dios se usa también en ese lenguaje. Conocer a Cristo, conocer a Dios, es yo tener comunión con Dios. Y esta es la primera vez que el verbo conocer aparece en la epístola, de 25 veces que la menciona. Es una palabra importante en la primera epístola de Juan. Pero también es un tema de Juan en general. Por eso en Juan 17:3, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es conocer o tener la vida eterna. Tú quieres salvación, tú quieres vida eterna, tienes que conocer a Dios. La vida eterna no se llega a ella de ninguna otra manera. Pero en los días de Juan, algunos pretendían tener un conocimiento especial de Dios. Por eso se le llamaba los gnósticos. Eran los gnósticos en su comenzar. Y ellos decían, bueno, cuando tú llegues al nivel donde yo estoy, entonces tú conocerás algo más de la mística de Dios. Y Juan está diciendo, no, el conocimiento de Dios no es un asunto místico. Es una relación experimental, real, con Dios, que todo cristiano debe de tener. No se limita a un grupo de la iglesia que tiene ese conocimiento místico. No, todo hijo de Dios conoce a Dios. Por eso, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Todos me conocerán. Todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande. El propósito central, entonces, por lo que Juan comparte esto, es que sepamos que le conocemos. Hay posturas teológicas que dicen es imposible que una persona sepa si es un verdadero cristiano o no. Pero como les he dicho, el propósito mismo de Primera de Juan es darnos a conocer si estamos o no. Y él, para que sepamos esto, escribe esta porción. Y él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El propósito de Juan es que sí, es que lo sepamos. Él quiere que lo sepamos, pero él aclara, no basta con que nosotros digamos conocer a Cristo. Y él toma esto en este tema, por eso dice en el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es una realidad el engaño. Ya él ha hablado de esto en el capítulo 1 que estudiamos, aquellos que decían que no tenían pecado. Y él hace esta aclaración, no es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros realmente somos. Lo importante no es lo que decimos ser, lo que verdaderamente somos. No somos salvos por decir que estamos en Cristo. Somos salvos por estar en Cristo. No somos salvos por decir que confiamos y creemos en Cristo. Somos salvos por confiar y creer en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y lo más importante no es decir que somos algo, es ser lo que Dios demanda que seamos. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tú eres? Y observen que Juan no es muy diplomático aquí. Oigan lo que él dice. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso es lo que Juan dice. Y ciertamente nosotros tenemos que hablar con amor, pero eso no significa que debemos ocultar la verdad. Y Juan está diciendo, no es conforme a la verdad que una persona diga conocer a Cristo y no guarde su palabra. Eso no es conforme a la verdad. El tal es mentiroso. Y ya él había hecho esa acusación en 1:6. Cuando él les dice a aquellos que dicen que ellos no tenían pecado, dice, son mentirosos. Y aquí vuelve y lo dice otra vez. Porque lo que está en juego es demasiado grande. Lo que está en juego es la salvación, la vida eterna. Y alguien puede creer que es cristiano no siéndolo. Y es un acto de misericordia de Dios guiarnos con su palabra para que nosotros podamos llegar a una seguridad ciertísima de si estamos en él o no. El punto más importante entonces de esto es saber que existen profesiones falsas y que nosotros no somos parte de eso. Que nosotros debemos cuidarnos y asegurar que estamos en Cristo, que nuestra conducta no invalide la confesión que nosotros hacemos con nuestros labios. Porque es muy fácil decir, cualquiera dice que es cristiano, pero otra cosa es serlo de corazón y en verdad. Y es crucial que conozcamos a Cristo de manera salvadora. Y en esto es importantísimo asegurarnos que estamos en Él. Y por eso esto nos lleva a la mano al tercer punto central de esta sección, y es la prueba crucial. La prueba crucial, la prueba de la obediencia. Y es en esto que me quiero concentrar en el resto de este mensaje. La prueba de la obediencia, ese es el tema que él trae en este punto. En otras ocasiones, Juan nos hablará de la prueba del amor. En los versículos siguientes va a ser esto. Él va a hablar de la practicabilidad del amor en otras secciones de la epístola. Él va a hablar de la prueba doctrinal, de lo que nosotros decimos creer con nuestros labios. Él usa pruebas. Aquí está usando la prueba de la obediencia. La palabra obediencia no aparece de manera explícita, pero cuando habla de guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, o de imitar a Cristo, vivir, andar como Él anduvo, obviamente está haciendo una referencia a la obediencia. El propósito principal por el que Juan trata este tema está directamente relacionado al hecho de saber si estamos o no en Cristo. Pero tampoco estamos diciendo que la obediencia salva. Estamos diciendo que esta obediencia que exhiben los que conocen a Dios, la exhiben porque conocen a Dios. ¿Y qué es obediencia? ¿Qué es obediencia? Para los judíos fariseos y escribas, la obediencia era una conformidad externa a lo que Dios exigía. Siempre y cuando ellos se parecieran externamente a lo que se describe en el Antiguo Testamento, ellos estaban bien. Pero la obediencia que Dios demanda, la obediencia que Dios exige, no es una obediencia meramente externa. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu mero actuar aquí o allá como cristiano. Dios no quiere que tú leas la Biblia porque hay que leerla. Dios no quiere que tú ores porque hay que orar. Dios no quiere que tú vengas a la iglesia porque hay que venir a la iglesia. Y hables del evangelio a los perdidos porque Cristo dijo que hay que predicar el evangelio. Hay que evangelizar. No, tú quieres agradar a tu Señor. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué hay en el fondo? ¿Cuál es el motor que impulsa lo que tú haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú sigues la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué quieres leerla? ¿Por qué quieres venir a escuchar aquí este sermón? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás? Obediencia es la sumisión de mi voluntad a la voluntad de otro. Sumisión de mi voluntad a la voluntad de otro. Es yo aún supeditar mi deseo a los deseos de otro. En 1 Pedro 1:14 dice que nosotros como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Fíjense, como hijos obedientes, no os conforméis a esos deseos. En la obediencia hay mucho de la entrega de mi voluntad, la entrega de mis deseos para complacer a otro. Obedecer a Dios significa deponer mi deseo y mi voluntad para yo hacer su voluntad y complacerlo a Él. Eso es obediencia. Deponer mi voluntad, deponer mis deseos para complacer a Dios. Ahora fíjense que la palabra obediencia no aparece y usa la palabra guardar, guardar mandamientos. Esa palabra guardar es un término muy amplio, tiene un uso amplio. Cuando alguien cuida una ciudad, ¿cómo se dice? Está guardando la ciudad. Guardar. Habla de algo que nosotros atesoramos, algo que le damos importancia, algo a lo que prestamos atención, algo que supervisamos bien. Guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios es observarla con cuidado. Es yo mirar con atención qué es lo que se me pide para hacer exactamente lo que Dios quiere. Queremos ser precisos en la obediencia a Dios. Nuestra justicia tiene que exceder a la justicia de los fariseos y de los escribas. Dios desea que nosotros seamos cuidadosos en su obediencia. Obviamente no siendo meramente cuidadosos con las cosas externas, sino cuidadosos con las cosas internas. Y por eso tenemos que preguntarnos si estamos haciendo las cosas con la motivación correcta. El por qué hacemos lo que hacemos. Las personas pueden obedecer por temor. También puede ser interés. El hecho de que van a recibir algún beneficio o alguna recompensa está envuelta, alguna promesa. Eso también son motivaciones. Dios usa recompensas que prometen su palabra. Sin embargo, idealmente, la motivación más excelente es el amor. Obedecer por amor. Nuestro texto, en el versículo 5, en 1 Juan 2, 5, habla del amor de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿De qué está hablando aquí? ¿De nuestro amor a Dios, del amor de Dios hacia nosotros o de un amor divino? Esas son tres posibilidades gramaticales correctas las tres. Una vez más yo les doy cuál es mi inclinación. Mi inclinación es, creo que se está hablando de nuestro amor a Dios en este contexto en particular. Creo que está hablando de nuestro amor a Dios y de cómo nuestro amor a Dios es la motivación excelente que nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Permítanme leerles algunos versículos que relacionan el amor a Dios y la obediencia. En Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Habla de que tú lo ames y que guardes entonces sus mandamientos. Daniel 9:4, cuando Daniel está orando, él dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay una unión continua en las Escrituras entre nuestro amor a Dios y nuestra obediencia a Él. Lo que debe movernos principalmente a cumplir su voluntad es nuestro amor a Él. Por eso es una prueba de lo que Juan está planteando, de que conocemos a Dios, de que estamos en Cristo, de que permanecemos en Él. Porque le amamos y yo quiero agradarle a Él. Yo no vengo a la iglesia porque hay que venir. Yo no hago el devocional porque hay que hacer devocional. Yo no estoy criando a mis hijos en la palabra porque hay que hacerlo. Yo quiero agradar a Dios porque amo a Dios. Ese es el punto. 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Con Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Amamos la palabra porque amamos a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que pasar del dicho, de los dichos a los hechos. ¿Qué somos? ¿Qué decimos ser? ¿Realmente apoyamos con nuestra vida lo que decimos ser? Tú eres de Dios, amas a Dios, obedeces sus mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vosotros sois mis amigos, decía Cristo, si hacéis lo que yo os mando. Pero otros, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, con sus hechos lo niegan. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmo 119:6. Hermanos, tenemos testimonios en la palabra de ejemplos que nos dejan mal parados si nosotros somos selectivos en la obediencia. Piensa en un Noé con lo que él tenía por delante y lo que Dios le pidió, y él fue obediente. A un Abraham, dame tu hijo, y estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Hay algunos hermanos del Antiguo Testamento que nos dejan mal parados si somos tan selectivos a la hora de qué escoger y a qué nivel voy a escoger. Bueno, eso no es tan así. Nos dejan mal parados. Y Dios los bendijo y Dios los alaba en su palabra. Da buen testimonio de ellos. ¿Y qué desea Dios? Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero el texto nuestro termina no poniéndonos a Abraham de ejemplo. No Noé ni los romanos, a Cristo. Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nada más y nada menos que como Cristo anduvo. ¿Qué implica eso? ¿Tiene eso alguna implicación práctica? Hermano, eso tiene todas las implicaciones prácticas que nos podamos imaginar. Él está diciendo, Cristo vivió una vida de plena obediencia a su Padre y yo quiero que ustedes también. ¿Cómo vivió Cristo? En plena obediencia a Dios el Padre. ¿Cómo debe vivir el creyente? En plena obediencia a Dios el Padre. Ese es el punto. Y eso habla de un estilo de vida, que es la implicación del término andar. Debe andar como él anduvo. Un estilo de vida. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Leí 1 Juan 13:15, ahora 1 Corintios 11:1, Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo lo más grande, se hizo como el siervo más pequeño. Haya esa actitud, es un asunto de actitud. Para esto también fuisteis llamados. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, las pisadas del sufrimiento. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A final de cuentas, desarrollar el fruto del Espíritu no es otra cosa que imitar a Jesucristo. Porque Él desplegó el fruto del Espíritu. Él vivió en determinación contra el pecado, en su negación personal hasta la muerte y en su andar haciendo bienes a los hombres. No tenemos que usar de tanta imaginación para saber cómo imitar a Jesucristo. ¿Y hasta qué punto tenemos que ser obedientes? Decía Sinclair Ferguson, sé obediente aun cuando no sepas a dónde la obediencia te puede conducir. En el caso de Cristo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para concluir, hermanos, dos cosas, un texto y una ilustración. Hermanos, nuestra salvación no es por nuestra obediencia. Nuestra salvación fue por la obediencia plena de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Nosotros pecamos, caemos en desobediencia. Pero si nuestra actitud hacia Dios y su palabra, cuando recibimos el mandamiento de Dios, oímos un mensaje de la palabra de Dios, nos habla la palabra mientras la leemos, un hermano nos comparte un versículo, la actitud de nuestro corazón inicialmente puede ser de desobediencia. Y Dios nos dice, haz esto, y nosotros, no. Pero hermanos, Dios nos da oportunidad de enmendar nuestros caminos. Y si primero dijimos que no a Dios, podemos después hacer lo que Él nos pide. Fíjense el ejemplo de Mateo 21:28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. ¿Ven ustedes el punto de los deseos de someter la voluntad a la voluntad de otro? Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, yo voy. ¡Wow! ¡Qué disposición a la obediencia! Y no fue. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, vamos a caer. Hermanos, vamos a tener disposiciones inadecuadas a las exigencias que Dios nos impone. No siempre vamos a tener un corazón inclinado a la obediencia. Pero ¿sabes qué? Dios te da la oportunidad del arrepentimiento. Y luego ve y haz la voluntad de Dios. Quizás tu esposa te dice algo y tu reacción inicial es negativa. Yo lo he hecho muchas veces. Pero Dios nos da la oportunidad de enmendar nuestros caminos. y poder nosotros decir, pero Señor, voy a hacer tu voluntad. No nos obstinamos a veces en el calor de un momento, de una situación, y luego en reflexión decimos, Dios tiene la razón, no yo. Yo voy a ir, Señor. Y termino con esta ilustración. Un niño estaba manejando un triciclo, dice, furiosamente alrededor de la manzana, una y otra vez, una y otra vez. Finalmente un policía lo paró y le dijo por qué estaba yendo una y otra vez alrededor y alrededor. El niño le dijo que estaba huyendo de su casa. Entonces el policía le preguntó entonces que hacía dando vueltas y vueltas a la manzana. Y el niño le respondió, porque mi mamá me dijo que no estaba permitido cruzar la calle. Esa es la desobediencia de un hijo de Dios. Él quiere huir, pero él sabe que no se puede ir muy lejos. Y tenemos que estar cerca de Dios y cerca de los que amamos. Y ahí estará nuestra seguridad. Que Dios nos conceda tener un corazón para Dios para cumplir su palabra.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.